El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, y les hablo desde Salamanca. En Salamanca hay una iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Bueno, la gente la llama La Purísima, la iglesia de La Purísima. Es una iglesia muy hermosa, mandada a construir por el Duque de Alba, frente a su palacio, y para servir también de base, sí, para una parroquia, pero también para el monasterio de las Agustinas, que está adosado a esa hermosa iglesia de estilo italiano. Y la iglesia está presidida por una pintura, un cuadro de Giuseppe José Rivera, que había vivido tanto tiempo en Nápoles, y como el rey de España había sido rey de Nápoles, pues se lo trajo también para acá. Giuseppe Rivera, lo españoleto, el españolito. ¿Y qué representa ese cuadro? La titular de la parroquia, La Purísima. Bueno, si tienen tiempo y ganas, pueden buscar la imagen de La Purísima en la iglesia de La Purísima en Salamanca. Pintura de José Rivera. Bueno, y en España todo el mundo, cuando hablamos de La Purísima Concepción, se acuerdan de todas las Inmaculadas pintadas por Bartolomé Esteban Murillo, un buen sevillano. Pero hablando de La Purísima en el arte, en la arquitectura, en la escultura, podríamos recordar también la Inmaculada Concepción, que se encuentra en la Plaza de la Inmaculada, en León, mi ciudad de León, mandada construir allí en el año 1954. ¿Para qué en el año 1954? Para recordar que hacía un siglo, 1854, en que el Papa Pío IX había declarado, había reconocido como dogma de fe la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Bueno, y podríamos ir citando tantas otras imágenes, tantas esculturas que se encuentran en Castilla, en Sevilla, sobre la Inmaculada Concepción, algunas realizadas por grandes escultores. Pero, ¿qué les digo yo a muchas personas que me están escuchando desde Estados Unidos? Si saben que en Washington, D.C. tienen el gran santuario, la gran basílica de la Inmaculada. Bueno, esto en el arte figurativo y en el arte vocal, en el arte poético, qué cosas tan bellas se han escrito. Este poema que voy a leer ya lo he leído varias veces. Seguro que muchos de ustedes se lo saben ya. Ninguno del ser humano como vos se pudo ver, que a otros los dejan caer y después les dan la mano. Mas vos, Virgen, no caíste como los otros cayeron, que siempre la mano os dieron con que preservada fuiste. Yo, 100,000 veces caído, os suplico que me deis la vuestra y me levantéis porque no quede perdido. Y por vuestra concepción, que fue de tan gran pureza, conserva en mí la limpieza del alma y del corazón, para que de esta manera suba con vos a gozar del que solo puede dar vida y gloria verdadera. Amén. ¿Les ha gustado este hermoso poema del siglo XVI que recitaremos mañana en el rezo de Laudes, en el oficio divino? Es realmente hermoso. ¿Y qué tal este otro que recitaremos mañana en el rezo de vísperas? Reina y Madre Virgen pura, que sol y cielo pisáis, a vos sola no alcanzó la triste herencia de Adán. ¿Cómo en vos, Reina de todos, si llena de gracia estáis, puede caber igual parte de la culpa original? De toda mancha estáis libre. ¿Y quién pudo imaginar que vino a faltar la gracia en donde la gracia está? Si los hijos de sus padres toman el fuero en que están, ¿cómo pudo ser cautiva quien dio a luz la libertad. Es un poema precioso. El autor se llamaba Francisco de Borja y vivió de 1577 a 1658. Este poema, que recitaremos mañana, si Dios quiere, a la hora de la tarde, resume muy bien el sentido de la fiesta de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. ¿Por qué digo esto de resumir el sentido? Porque me he encontrado en una parte y otra del mundo con mucha gente que piensa que la fiesta de la Inmaculada Concepción celebra el que ella venció todas las tentaciones y que nunca cometió pecados, y que por eso era limpia, inmaculada y pura. Pues fíjense que no significa eso esta fiesta. Está bien reconocer que respondió siempre a la gracia, superó las tentaciones, fue limpia y pura. Pero esta fiesta del 8 de octubre no significa eso. Un amigo, ya lo he comentado alguna vez, un amigo mío me dijo que se había sorprendido cuando descubrió que el día 8 de septiembre es la fiesta del nacimiento de la Virgen María, del nacimiento. Y curiosamente, desde el 8 de diciembre al 8 de septiembre, qué casualidad, hay 9 meses. No se había enterado nunca él. Pues con eso está explicado todo. Esta fiesta es la fiesta de su concepción. Es decir, no es una fiesta para alabar que no cayó en tentación, sino para dar gracias a Dios porque desde el primer momento de su vida, desde su concepción, ha sido preservada del pecado original, de toda mancha y del pecado del mundo. Claro que para eso a lo mejor yo tendría que explicar ahora cuál es el sentido del pecado original. Lo hemos hecho ya en alguna otra ocasión explicando el catecismo de la Iglesia Católica. Pero ¿qué de ahí? Con razón, cuando ustedes vienen a confesarse, y cuando me confieso yo, esta misma tarde que vamos a tener confesiones aquí en la casa, vamos al sacerdote y comenzamos diciendo Ave María Purísima. ¿Y qué responde el sacerdote? Sin pecado concebida, o sin pecado original concebida. Sí, yo sé que algunos se confunden y dicen, sin pecado original concebido. No, concebido no, concebida. Ella fue concebida sin pecado original. Bueno, y ese es un saludo también cuando vamos a un monasterio. Hay una hermana detrás del torno que no se deja ver y nos dice, Ave María Purísima. Nosotros respondemos, sin pecado concebida. Y hasta hace poco, cuando éramos más cristianos, hasta los mendigos y las gentes sin hogar, cuando pedían limosna, le decían Ave María Purísima. O no es verdad, sin pecado concebida. Así que la imagen de María Inmaculada desde su concepción ha jugado un gran papel en la tradición cristiana. No se nos olvide. Pero en este tiempo del Adviento, que hemos empezado el sábado pasado por la tarde, esta celebración en honor de María nos da aliento en el camino de la esperanza. Si el Adviento es tiempo de esperanza, recordar a María sin mancha desde su primer instante es un motivo de alegría, pero también de aliento y de esperanza. Ustedes y yo, supongo, ¿no? Todos somos conscientes de nuestros errores y de nuestros pecados. Pero a pesar de ellos, sabemos que Dios ha querido ofrecer a toda la humanidad un horizonte de perdón, de misericordia, de gracia y de belleza. Sí, sí, de gracia y de belleza y de juventud. Lo de juventud no es que se me ocurra a mí. Yo lo he leído en alguna obra de Georges Bernanos, novelista francés, el autor de aquella famosa novela El diario de un cura rural. Él dice que la Inmaculada Virgen María, que María en su concepción es la garantía de la juventud del mundo. Ella nos trae juventud. Pues esta fiesta de María nos lleva a celebrar la nueva creación. Nuestra oración de hoy brota de una íntima alegría, la de saber que lo que perdió Eva, la madre de todos los que viven, que eso significa el nombre de Eva, como sabemos, lo que Eva perdió lo hemos ganado también en María. A la puerta de la Basílica de Nuestra Señora del Camino, en mi ciudad de León, en una puerta está grabado el nombre de Eva. Y Eva está como excavado en el bronce, está en negativo, mientras que la serpiente está en positivo. Y en la otra puerta no pone Eva, sino Ave, y el Ave está en positivo. Bueno, eso se debe ya a San Ireneo y a los padres antiguos de la Iglesia. Lo de saber que lo que perdió Eva ha sido felizmente recuperado gracias al ave que el ángel Gabriel dirige a María, madre de todos los redimidos. Otro de los himnos que podemos recitar mañana, si Dios quiere, recuerda esto. De Adán el primer pecado no vino en vos a caer, que quiso Dios preservaros limpia como para él. De vos el verbo encarnado recibió el humano ser, y quiere toda pureza quien todo puro es también. Si es Dios autor de las leyes que rigen la humana grey, para engendrar a su madre no pudo cambiar la ley. Decir que pudo y no quiso parece cosa cruel. Y si es todopoderoso, con vos no lo habría de ser. Que honrar al hijo en la madre derecho de todos es. Y ese derecho tan justo, Dios no lo debe tener. Porque es justo, porque os ama, porque vais su madre a ser, os hizo Dios tan purísima como Dios merece y es. Amén. Bueno, y como esto se podrían recordar tantos otros poemas. Algunos de ellos los he recogido en mi libro De Camino con María. Bueno, pues en la misa de esta misma tarde y mañana escucharemos las palabras del ángel del Señor. Mira, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Eso es lo que significa: Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo convierte a María en imagen de todos nosotros, en imagen de todo el género humano. Con ese saludo se inicia, ¿cómo lo diría yo?, el gran adviento de la historia humana. Con ese saludo del ángel a María renace en la humanidad caída, pecadora, la esperanza de gozar de la misericordia de Dios. Miren, la salvación que fue ofrecida por Dios a toda la humanidad, ya sabemos que es un don gratuito, no lo hemos merecido, pero esa salvación encontró en María una respuesta libre y generosa. Así que es verdad que ella ha sido concebida sin pecado, pero es que vivió sin pecado. Yo creo que muy pobre sería nuestra fe si no superara el temor y no nos ayudara a aceptar ese don, el don de la gracia que Dios nos ofrece cada día. En algún momento, dialogando con nuestros hermanos anglicanos aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca, al ver las dificultades que ellos tenían como buenos protestantes para admitir el dogma de la Inmaculada Concepción, yo les dije, bueno, a lo mejor es que lo presentamos en términos biológicos, desde el momento mismo de la concepción biológica, pero ¿qué tal si lo presentáramos en términos existenciales? ¿Cómo? Pues diciendo que desde lo más hondo de su existencia, desde lo más profundo de su libertad, María refleja fielmente la misericordia de Dios y sabe traducir la infidelidad. Y curiosamente, nuestros hermanos anglicanos me dijeron que sí, que así se entendía muy bien. Y estaba en la sala también Monseñor Briva Mirabent, obispo de Astorga y presidente de la Comisión de Ecumenismo, y dijo delante de ellos también que esa interpretación es lícita y se puede presentar. La Inmaculada Concepción de María nos dice que María, desde lo más hondo de su existencia, de su voluntad, de sus deseos, de su libertad, refleja fielmente la misericordia de Dios. Quizá deberíamos aprender a explicarlo de una forma que fuera comprensible, teniendo en cuenta la mentalidad, la ideología también, sí, y la filosofía de hoy. Miren, Dios nos ha creado y Dios nos sostiene. Bueno, pues María gozó durante toda su vida de la plenitud de la gracia y de la plenitud de la salvación. ¿Por qué? Pues gracias a la gracia de Dios. Se lo dijo el ángel, que haritomene, se dice en griego. Haris significa gracia, y que haritomene significa la agraciada, la superagraciada, la llena de gracia. Así se lo decimos en la oración, pero a veces no nos enteramos. Bueno, pues ella fue una persona fiel, en todo el proyecto de su vida. Fue fiel al proyecto de Dios. Pero también a nosotros Dios se nos da gratis. Pero espera también nuestra respuesta, que no siempre se la damos buena, ¿verdad? Mire, la humanidad, voy a decir esto, que yo creo que hay que repetirlo a gritos. La humanidad no tiene nada que temer de la divinidad. Sí, lo he dicho bien. Porque es que hay mucha gente que cree que por ser creyentes somos menos humanos, somos menos libres, somos unos esclavos, somos unos infradesarrollados o yo qué sé. Pues no. Lo más grande que puede tener el ser humano es precisamente la fe. Porque es una apertura al plus, al más, una apertura a la trascendencia. No sé por qué le tienen miedo a la fe. La humanidad no tiene nada que temer de la divinidad. Y en eso María nos da un ejemplo, porque ha estado abierta a la intervención de Dios. Voy a decirlo de otra manera. Dios no es un enemigo de la causa humana. Dios no es enemigo de la libertad humana. Dios nos ofrece su amable cercanía. Como muy bien dijo el Papa Benedicto XVI, el hombre que se dirige hacia Dios no se hace por eso más pequeño, sino más grande, porque gracias a Dios y junto con él se hace grande, es decir, se hace divino, es decir, llega a ser verdaderamente él mismo. ¿Cómo me gustaría seguir explicando esto, que es tan importante? Bueno, pues todo esto celebramos mañana, en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Y mañana, si ustedes van a la Santa Misa, y espero que sí, en España es una fiesta muy importante, en la misa de mañana rezaremos el prefacio, ese himno bellísimo antes de la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, del pan y del vino. Bueno, pues mañana en el prefacio agradeceremos que Dios haya ofrecido a nuestra humanidad un rayo de esperanza. Es un día para esto, para vivir la esperanza mía y tuya y la de toda la humanidad. Bueno, pues con el prefacio de la misa de esta solemnidad nos gozaremos en la limpieza de María. Y así lo dice el prefacio. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero Inocente. Qué hermoso, ¿no? Esta mirada al pasado nos invita a dar gracias por el don de la salvación. A la vista del mal, a la vista del pecado, a la vista de la corrupción de este mundo, que la estamos presenciando un día sí y al otro también, con frecuencia nos dejamos vencer por el pesimismo, por el terror, por el miedo, por la náusea, y tratamos de distraernos o de divertirnos para no seguir pensando en el mal. Bueno, pues la fiesta de la Purísima Inmaculada Concepción es una fiesta para la esperanza. Es una fiesta para la reconciliación con nosotros mismos, con nuestro mal, con nuestros malos deseos, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas acciones, con el mal de omisión, con el bien que tendríamos que haber hecho y no hemos hecho. La fiesta de la Inmaculada Concepción no es solamente un día para alabar a María, que sí, que también, y está bien. No es un día para criticar o condenar a nuestros hermanos cristianos que no tienen amor a María. Bueno, habrá que orar por ellos para que no se queden sin mamá, que vean en María una madre bondadosa. Pero es sobre todo un día para reconocer que nosotros también hemos sido agraciados. ¿Qué significa agraciados? Pues colmados por la gracia, ¿no? Hemos sido colmados, llenados de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y eso significa que todavía hay para nosotros una ocasión, un rescate, una posibilidad de vivir de otra forma, de vivir con dignidad. Con dignidad humana y con una alegría divina. Pero algo más dice el prefacio de mañana. Purísima había de ser, Señor, la que entre todos los hombres y mujeres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Me gusta mucho esta frase. O sea, no solamente ella recibió la gracia de Dios y le fue fiel. Sí, ya lo hemos dicho. Pero es que el prefacio de la misa nos dice, es que además es abogada de gracia. Y todos ustedes saben lo que es un abogado. un abogado que les ayuda a ustedes para ir a la corte cuando tienen problemas jurídicos por emigración o por alguna otra causa. Bueno, pues María es nuestra abogada, una abogada de gracia, que no nos cobra además mucho dinero, ¿eh?, por interceder por nosotros. Abogada de la gracia. Está ante su hijo diciendo, mira, ten piedad de Pepito Pérez y ten piedad de Mariloli García, porque es que yo los quiero. Es abogada de gracia. Pero al mismo tiempo es ejemplo de santidad. Seguramente no la imitaremos totalmente, pero un poquitito sí podemos asistir a su escuela y aprender de ella algo de fe, mucho de esperanza, bastante de caridad, algo de prudencia, mucho de generosidad. Bueno, y sigan pensando otras virtudes de María, de las cuales nosotros podemos tener un poquito, unas onzas por lo menos. ¿Qué les parece? Bueno, pues esta mirada a nuestro hoy, a nuestro presente, nos lleva a mirar al futuro. Nos lleva, por tanto, a recobrar la esperanza. Por malvados que hayamos sido o que seamos, no todo está perdido. La llena de gracia intercede por nosotros, intercede por ti, intercede por mí. Es abogada de la gracia y de la misericordia. Por tanto, tratemos de descubrir, gracias a ella, los signos de esperanza que encontramos en nosotros mismos. Hasta la persona más malvada tiene momentos de gracia y de luz. Todos. Hasta los más malvados nos han hecho alguna vez, o lo han hecho a otra persona, un gesto de misericordia y de piedad. Y como la misericordia es el atributo fundamental de Dios, habría que decir que con razón se nos dice que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Claro, habría que mirar los porcentajes. Tal vez tenga esa persona un 99% del mal, pero tal vez tiene un 1% del bien. ¿Qué les parece? Bueno, y si tuviéramos un 50% de mal y un 50% de bien, la cosa estaría bastante más nivelada, ¿no? Bueno, pues María nos viene a recordar que en nosotros mismos, gracias a la gracia de Dios, hay muchos signos de esperanza. Pero no solo en mí, para que no me desespere, también en los demás. ¿Qué tal si mañana nos dedicamos a ver el bien que hay en las personas, también en las personas que no nos caen bien? Seguramente tienen muchos gestos de gracia. Y por último, en toda la sociedad. Ya ven ese, ya han oído ese refrán, que dicen que es un refrán africano, que dice, produce más ruido un árbol que cae que todo el bosque que crece. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo y la prensa y la radio y la televisión casi siempre subrayan el mal, un puntito de mal que han descubierto, pero junto a ese punto de mal hay miles de puntos del bien en toda la sociedad. Bueno, adelantamos ya la fiesta de mañana con esta oración, que es la oración de la misa, de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Dice así la oración. Oh Dios, por la Concepción Inmaculada de la Virgen María, tú preparaste a tu Hijo una digna morada. En previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado. Pues bien, a nosotros concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro hermano, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Espero que tengan una feliz y santa fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Cómo recuerdo con qué fervor, con qué alegría celebrábamos su fiesta en el seminario. A veces con un poco de riesgo, porque hubo momentos en que había algunos petardos y algún compañero mío tuvo que sufrir una herida por algo de esto. Pero era un día de una gran fiesta, de una gran alegría. Que lo sea también para ustedes y para todos los demás que nos están escuchando, para los que no nos escuchan, para aquellos que dicen que no aman a la Santísima Virgen, pero que deberían saber que la Santísima Virgen los ama a ellos también. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.